NNC Radio Fapa. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenidas, bienvenidos. Un saludo especial a Eco Leganés, Radio Fuga, Radio Paloma, Radio Cigüeña, Onda Diamante, Radio Ritmo, Radio Jabato, Desencadena Usera, Radio Almenara, Onda Merlín, Onda Polígono, Radio Morata, Radio Vallecas y Radio Enlace. Hola amiga y hola amigo, estamos a punto de comenzar otra semana, bueno, estamos ya en ella, y vamos a recordaros algunas de las convocatorias que tenemos de la FAPA Giner de los Ríos. Antes de nada, deciros que toda la información también la tenéis en www.fapaginerdelosrios.org. Bueno, pues hay dos cursos nuevos, curso Proyecto Educativo de Colegios de Educación Infantil y Primaria. Se va a explicar qué es el proyecto educativo de centro, quién lo elabora, para qué sirve y si el APA puede opinar o intervenir. Bueno, pues este curso, Proyecto Educativo en CEIPS, va a tener como fechas las del 4 y 6 de mayo, que son martes y jueves, en horario de 18 a 20 horas. Para las APAs que estáis en institutos de enseñanza secundaria, también lo mismo, Proyecto Educativo de Centro, pero con otras fechas, el 10 y 12 de mayo, lunes y miércoles, también en horario de 18 a 20 horas. Ahora una de concursos, décimo concurso de actividades educativas realizadas por las APAS, convocado por la Confederación de Federaciones y Confederaciones de Asociaciones de Madres y de Padres, la CEAPA. Hay que presentar una memoria antes del día 14 de mayo y los premios son cuantiosos, desde 1.500 euros el primer premio a 400 euros el tercero y cuarto respectivamente. Lo que importa sobre todo es dar a conocer a las APAs aquellas cosas que hacemos. No tienen que ser extraordinarias, lo importante es marcar pautas, dar referencias, servir de modelo. Bueno, y ahora una maratón que ya anunciábamos la semana pasada, el 7 de mayo de 2010, en la Casa de Campo de Madrid, va a haber el primer cross de graduado para alumnos de cuarto de la ESO. La fecha y lugar de celebración es el viernes 7 de mayo a las 19 horas en la Casa de Campo de Madrid, como veníamos diciendo. Lo que sí conviene es tener en cuenta que el plazo de inscripción es hasta el día 30 de abril, por tanto, echad un vistazo en la página de la Comunidad de Madrid, www.educa.madrid.org. Bueno, y ahora esta es una convocatoria que tiene que ver con el verano. Hay que ya estar pidiendo plazas para este verano. Hay tres etapas o tres fases de junio a julio, de julio, del 19 de julio al 30 de julio y en septiembre. Está destinado a niños y niñas del segundo ciclo de educación infantil y también de primaria. El programa de infantil tiene un total de 5.500 plazas y el de primaria consta de 6.390 plazas y es para niños de hasta 12 años. Lo importante es tener en cuenta la tramitación. Las solicitudes han de presentarse los días 20, 21 y 22 de abril de 9 a 17 horas en la Junta Municipal de Distrito o en el Centro Cultural asignado a tal efecto. Si queréis saber cuál es el centro, desde luego, de los 21 distritos de Madrid, en todas las juntas municipales, excepto en Carabanchel, Chamberí, Latina, Puente de Vallecas, San Blas, Tetuán y Vicálvaro. Para más información, tomad nota de los siguientes teléfonos. ¿Tenéis ya lápiz o bolígrafo? Pues mirad, para aquellos que estáis interesados o interesadas en el programa infantil, tenéis que llamar al Departamento de Promoción de la Igualdad y Atención Social de la Mujer al teléfono 91-480-1251 o 91-480-1260. Bueno, y en el caso de que estéis interesadas o interesados en una plaza de primaria, hasta 12 años, os recuerdo, hay que llamar a Unidad de Apoyo Escolar a los teléfonos 91-480-1205 o 91-480-1680. Bueno, hablando de otro tema, hay que felicitar a aquellos alumnos de bachillerato y formación profesional que han obtenido los premios nacionales de bachillerato y formación profesional de grado superior. Bueno, ¿y por qué no? Vamos a dar nombres. Por ejemplo, en Madrid, enhorabuena Jorge J. Sanz Levia. También, que es de Madrid capital, a Álvaro Lozano Fernández y a África Acero Montoro, que han obtenido Premio Nacional de Bachillerato. También otra felicitación por Artes Gráficas en los Premios Nacionales de Formación Profesional de Grado Superior, pues en Leganés a Lucía Hernández Caballero, en Madrid a Montserrat López de Lerena Freire, también en Madrid a José Antonio Serrano Fernández y en Móstoles a Mariluz Jiménez Castro. Seguimos con más convocatorias. Hay un decreto que quizás nos interese a quienes estamos en las APAS. Es un decreto del 25 de marzo de la delegada del Área de Gobierno de Medio Ambiente por el que se aprueba la convocatoria de subvenciones a asociaciones para proyectos de sensibilización medioambiental y de Agenda 21 en los distritos del municipio de Madrid. Son proyectos que han de haberse iniciado o ejecutado entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre o entre el 1 de enero de 2010 y el 30 de septiembre de 2010. Y los requisitos, entre ellos, pues ser entidades ciudadanas sin ánimo de lucro, calificadas como asociaciones, el desarrollar las actividades y tener sede en el ámbito territorial del municipio de Madrid, el estar legalmente inscritas en el registro de entidades ciudadanas, el ser de utilidad pública municipal, el contar con medios materiales y personales necesarios para ejecutar el proyecto y, bueno, pues no estar incursas en ninguno de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de subvenciones. Bueno, para que nos vayamos poniendo las pilas, también tened en cuenta que hay, con motivo del Día Internacional de Internet, premios, concursos y actividades. Esto va a ser para el 17 de mayo, porque parece que el 17 de mayo de 1865 se firmó el primer convenio telegráfico internacional. Bueno, de ahí a otras celebraciones. El caso es que, para lo que a nosotras y a nosotros interesa, hay premios para educación primaria, Cuéntame cómo ves Internet, y de secundaria, visitas virtuales a las universidades. Bueno, creo que como el tiempo y tenemos otras convocatorias es apremiante, vamos a desarrollar esa información más el próximo día. ¿Os parece bien? Pero no quiero dejar de lado que están ya convocando para los centros abiertos. Bueno, no, esta ya la hemos dado en verano. Y una convocatoria que no sé de dónde viene. Seguramente lo hayáis escuchado, os haya llegado algún correo electrónico. Yo les mandé un correo preguntando por qué es lo que pasaba. Y es una convocatoria para el día 12 de abril, con motivo de la cumbre de ministros de educación europeo. Parece que hay un colectivo que se identifica como somos parte de la comunidad educativa, desde estudiantes a profesores, de trabajadores a voluntarios, desde escuelas de universidades. Tenemos en común nuestro campo de actuación, nuestro espacio vital, nuestro centro de estudio y trabajo. Bueno, pues se oponen a la cumbre de ministros de educación de la Unión Europea y convocan una serie de actividades y una contracumbre los días 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de abril, jueves 8 de abril. Bueno, pues es un montón de actividades y me parece que la manifestación tendrá lugar desde Colón al Ministerio de Educación el martes 13 de abril. Me hubiera gustado poder contrastar esta información, pero no nos han contestado. Realmente no sé de qué asociaciones, etcétera, parte esta iniciativa de Contracumbre. Bueno, tenemos que recordaros también que comienza esta semana y hasta el día 29 de abril el calendario del proceso de admisión de solicitudes para las escuelas infantiles de primaria y de secundaria. Son, por tanto, todavía, bueno, quedan unos cuantos días para pensarlo, pero ya estuvimos hablando la semana pasada de este asunto y precisamente nos hemos acordado, bueno, un compañero de la FAPA nos ha contado que han tenido una iniciativa. ¿Os acordáis lo que contábamos la semana pasada sobre ese vídeo que prepararon en Vallecas? Vamos a ver qué nos dicen en Rivas.
Bueno, pues vamos a saludar a Pedro Jaime Sánchez, que es un compañero de Rivas Vacia Madrid, porque la semana pasada, como acabo de decir, estábamos hablando de la elección de centro educativo. Ya sabéis, desde el 12 al 29 hay que presentar solicitudes y en Rivas han tenido una iniciativa que, con el nombre El Mejor Cole, el de al lado de tu casa, es una publicación que ilustra muy bien pues buena parte de las ideas que comentábamos la semana pasada. Pedro Jaime, hola y gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, encantado.
¿Cómo es esa revista y ese título, El Mejor Cole, el de al lado de tu casa?
Bueno, pues eso es una iniciativa que por parte del ayuntamiento se ha querido implementar para la escolarización de curso 2010-2011. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en que esta iniciativa se ha llevado a cabo porque en determinados colegios del municipio de Rivas existe un problema de sobresaturación y en otros carecemos de población escolar, de modo que lo que se intenta mediante esta iniciativa es estabilizar la población escolar del municipio. Uh-huh. Esta iniciativa es una de las que el ayuntamiento quiere poner en marcha, junto con otra que es el que niños de, en el seno de familias socialmente desfavorecidas, digamos, disgregarlos dentro de los colegios del municipio, y que no todos, como está ocurriendo, pues vayan a uno o dos centros. Hay que tener en cuenta que el municipio de Rivas está muy cercano a la Cañada, y niños de la Cañada, digamos, que se escolarizan en Rivas, ¿de acuerdo?
Y por tanto se pretende una auténtica integración.
No te oigo bien.
Que se pretende una auténtica integración.
Efectivamente, digamos, que la cohesión social de verdad exista, ¿no? Y no crear guetos, ¿no? Como en este momento ocurre, ¿no?
Una pregunta, para poder ver, ojear esta revista, ¿hay alguna forma de acercarse?
Efectivamente, dentro de internet, si buscamos Rivas hacia Madrid, existe una página del ayuntamiento en la que no podemos entrar, y ahí, ahora mismo no recuerdo dentro de qué botón podemos pulsar, y la revista del ayuntamiento, Rivas al Día se denomina. De modo que si pinchamos ahí podemos ver todas las publicaciones, y concretamente la del mes de marzo fue la que se editó con esta iniciativa del ayuntamiento de El Mejor Cole, el de al lado de tu casa.
El Mejor Cole al lado de tu casa. Si alguien no tiene posibilidades, puede escribirnos un correo y le mandamos el link o el PDF. Directamente radio@fapaginerdelosrios.org. ¿Vale? Bueno, entonces sigues pensando que el mejor cole, el de al lado de tu casa. Y siendo un poco malvado, ¿tú tienes a tus hijos y a tus hijas al lado de tu casa?
Efectivamente, dentro de la República de Colegios de Rivas, normalmente existen dos colegios que te pillan cercano a tu casa, ¿de acuerdo? Entonces siempre podemos elegir, no es que tengas que ir a un centro concreto y solo a ese, sino que puedes elegir entre dos colegios. Pero lo que está ocurriendo es que el mapa escolar de Rivas se dibuja en una casa de niños, 6 escuelas infantiles, 14 colegios de primaria y 5 institutos. Estamos cuantificando esos niños en torno a 15.000 niños, y que a la hora de salir de casa y llegar a los centros educativos, pues si los desplazamos más allá de nuestro barrio, pues producen una saturación en los viales, pues que no es muy deseable. Además de que deslocalizamos a los niños de su entorno, ¿no? Y esto pues son cuestiones que no son muy,
sin duda,
halagüeñas, ¿no? Lo lógico es que vayamos al colegio cercano a nuestra casa, porque los colegios públicos, por antonomasia, se definen dentro de la misma ideología. De modo que, salvando el bilingüismo, que con el tiempo probablemente este problema, pues del bilingüismo me refiero, en que unos colegios sí, otros no, pues todos debemos de ir a todos los colegios, me refiero, debemos de llegar a ser bilingües. Salvando esta diferencia, lo normal es que dentro de cada barrio los niños acudan al centro más próximo.
Bueno, pues enhorabuena por esa iniciativa, por esa revista, bastante atractiva, y con ese lema, el mejor cole al lado de tu casa. Pedro Jaime, gracias por estar con nosotros y, bueno, seguimos en contacto, ¿vale?
De acuerdo, encantado de colaborar.
Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, y os queremos recordar también que estamos ya en el tema del plazo para la solicitud de becas de libros y material didáctico para el curso 2010-2011. Bueno, tomad nota del 1 al 26 de abril, y ambos inclusive, pero no hay que descuidarse, Las solicitudes, los impresos, se pueden conseguir en las secretarías de los centros docentes, en las direcciones del área territorial, en la oficina de información de la Consejería de Educación, o a través de la página web institucional de la Comunidad de Madrid, www.madrid.org. Thank you. os queríamos pedir que echarais un vistazo a la nota de prensa y al informe de la FAPA General de los Ríos que apareció la semana pasada. Hicimos un comentario del mismo en el programa anterior sobre la prueba de sexto de primaria. Decía el encabezamiento: la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS, Francisco Giner de los Ríos, considera que los datos hechos públicos por la Consejería de Educación sobre la prueba de sexto de primaria realizada en el curso 2008-2009 demuestran otra vez que la prueba está mal estructurada y que, además de hacerse al margen de la comunidad educativa, equivoca el fondo, las formas y los objetivos, buscando solo reforzar posiciones ideológicas partidistas. Bueno, y os tengo que comentar que este fin de semana de pronto me he visto en un escenario que no me esperaba. El domingo por la mañana me encontré con una gincana matemática. Y solo un momentito os paso, bueno, le pregunté a uno de los chicos que estaba por allí y esto es lo que nos dijo.
Del auditorio de Hortaleza.
Nada, pues estamos en una gincana matemática que han organizado la Comunidad de Madrid aquí.
¿Y eso de qué va?
Ah, pues la verdad es que no tengo muy claro, pero aquí están colocando unas mesitas para de hacernos unas pruebas y no sé.
¿Sois mentes matemáticas de Madrid o qué?
Bueno, no lo sé, pero el caso es que nos ha cogido nuestro profesor y espero que nos salga todo bastante bien.
Bueno, suerte.
Gracias.
Gracias por atendernos.
Como decía en el audio, para dar respuesta a esto que iba a pasar, hablamos con uno de los organizadores, Ángel Almaraz, que fue esto lo que nos dijo.
Ángel, ¿qué es esta competición gincana matemática?
Bueno, el objetivo de la gincana es pasar una jornada lúdica en torno a las matemáticas, que los alumnos vean que se puede uno divertir resolviendo ejercicios matemáticos.
¿Es de toda la Comunidad de Madrid o solo del municipio de Madrid?
La gincana se realiza en las cinco direcciones de área territorial, se realiza en cuatro de las cinco direcciones de área territorial. Se realiza en Madrid capital, en la Junta de Hortaleza, que es esta de aquí, se realiza en Alcobendas, en Torrejón de Ardoz y en Torrelodones. El origen de la gincana surge de la Escuela de Pensamiento Matemático, que la empezó desarrollando en Torrelodones y se expandió al resto de las direcciones de área territorial el curso pasado. Esta es la segunda edición que se hace en la Junta Municipal de Hortaleza, representando a todo Madrid.
Nos llama la atención la diversidad de edades que hay, incluso que parece que algunos grupos incluyen distintas edades.
Sí, hay tres modalidades. Hay una modalidad de mayores en la que tiene que haber obligatoriamente dos alumnos menores de 14 años, otros dos mayores de 14. Hay otra modalidad de infantil, que los alumnos tienen que tener menos de 11 años, o sea, estar en la etapa de primaria. Y luego hay otra modalidad que denominamos independientes, en la que puede participar cuatro personas con edades diversas, en las que puede haber hijos y padres, hijos y abuelos, hijos, padres, abuelos, nietos, etcétera, etcétera.
¿Y qué premios, qué alicientes son los que se ofrecen?
Hay premios muy atractivos para los centros del primer equipo ganador en las dos modalidades. En la modalidad de mayores se entrega una pizarra digital para el centro y luego los cuatro componentes del equipo ganador también tienen premios muy diversos, desde MP4, pendrive de 2, 4 gigas, gorras, toallas, paraguas, etcétera, etcétera. El equipo infantil, el centro ganador, tiene un premio de un ordenador portátil y lo mismo para los alumnos. Y luego los segundos y terceros también tienen premios en esa línea de pendrives, pinchos de 2, 4 gigas, toallas, paraguas, balones de fútbol, un sinfín de premios. Y hay un premio de participación en el que intervienen todos los equipos, excepto los ya ganadores, y los premios de los equipos independientes pues van también en la misma línea. Bueno, pues de lo que se trata básicamente es de pasar una jornada lúdica, que además hemos tenido suerte de tener un día espléndido, no como el año pasado, que pasamos un frío terrible, y de que, bueno, pues los alumnos interactúen con compañeros o con personas diferentes en la resolución de una serie de ejercicios matemáticos de forma rápida, ágil, porque tienen que ver pues con el cálculo, con la combinación de cosas, y que bueno, pues que creo que va a resultar muy atractivo, y así lo espero. Y bueno, únicamente pues pedir disculpas un poco por el tapón este del inicio de la organización, que nos ha pillado un poco de sorpresa la llegada de cosas y demás. Y muchísimas gracias por la divulgación del tema.
Enhorabuena por el ambientazo, por la alegría que se respira aquí, y bueno, ya veremos qué tal se desarrolla.
De acuerdo, muchísimas gracias. Espero que bien, porque el tema es muy atractivo para ellos.
Bueno, hasta ahí las declaraciones de Ángel Almaraz. Después entrevistamos a María Ángeles Molina, que por parte de la Junta Municipal estaba en la organización, convocando en aquel momento precisamente a los muchísimos grupos que habían acudido, pero ya por una cuestión de tiempo no vamos a poder emitir esas declaraciones. Porque, entre otras cosas, nuestro monográfico está esperando, y por ello suena lo siguiente. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Seguro que ya más de una y uno habéis reconocido a Bob Dylan. Eso, ¿dónde está la respuesta? La respuesta a la pregunta, ¿qué pasa con los centros bilingües? Is blowing in the rain. No, in the wine. Pues queremos poner este inicio con esta música de Bob Dylan, pues porque muchos se empeñan en aprender inglés y lo consiguen a través de la música. Yo lo intenté y no lo conseguí, como algunos habéis podido descubrir. En fin, estos golpes, como dice Bob Dylan. Pero para hablar del tema de nuestro monográfico de esta semana, tenemos a una persona más cualificada, que es nuestra compañera Isabel Blanco. Hola, Isabel, gracias por tu eterna espera.
Nada, gracias a ti.
Nos acercamos un poquito al micrófono.
Sí.
Tenemos un poquito de menos tiempo del que habíamos hablado. Y queríamos saber cuál es la situación, porque ya hemos hablado en varias ocasiones de los colegios de primaria que vienen en el denominado sistema bilingüe, para algunos mal denominado sistema bilingüe, pero claro, hace 6 años que algunos centros de primaria comenzaron aquella nueva aventura de la Consejería de Educación o del sueño de Esperanza Aguirre. Ha terminado una etapa. ¿Qué pasa ahora? Isabel, este va a ser el tema de nuestro monográfico, y para ello tenemos que decir que la FAPA ha hecho un estudio, ha publicado un informe sobre la situación inicial en la que van a partir los centros de secundaria que han de seguir con el proyecto bilingüe, ¿no? Isabel, ¿cómo están las cosas?
Pues en principio poco claras. En este momento tenemos seleccionados... Tenemos seleccionados 32 centros de secundaria que serán los primeros que se harán cargo del proyecto, de la continuación del programa de la Comunidad de Madrid y además del programa British. En Madrid existen dos programas, no olvidemos que existen dos programas. Uno desde el año 96, el British Council, convenio con el Ministerio de Educación y el British Council. Y un segundo, el programa propiamente dicho de la Comunidad de Madrid, que lleva funcionando 6 programas. Cada centro, por lo que hemos podido ver, va a hacer frente a la secundaria bilingüe de manera diferente, dependiendo de los recursos humanos que cada centro tenga y además de cuál es la situación de partida de esos centros. Situación que variará al cabo de los años porque poco a poco, curso tras curso, se irán incorporando lógicamente más centros a ese programa bilingüe y a esos o a otros institutos. Por lo tanto, pues dentro de la autonomía de centros habrá una disparidad de situaciones que de momento pues nosotros ya hemos visto pues como 10, 12, 15 situaciones diferentes a las que se pueden enfrentar los padres.
Podríamos, ¿qué te parece, hacer un repaso? Porque todos partíamos de la idea de que aquellas niñas y niños que habían terminado, que iban a terminar primaria, tendrían la posibilidad, o no, supongo que a libre elección, de continuar pues con ese sistema educativo en el que había un refuerzo importantísimo sobre con la lengua inglesa. Vamos a ver esos distintos escenarios, posibilidades que se pueden encontrar y, por tanto, atención a aquellos que estáis en sexto de primaria, que esta semana ya podéis empezar a solicitar centro, a ver si una de estas posibilidades o situaciones es la vuestra. Empecemos con una primera, Isabel.
Bueno, pues la situación con que nos encontramos de partida es, en principio, una situación de falta de equidad. No hay una igualdad a la hora de tener una plaza en secundaria, puesto que ya las propias instrucciones y normativa de admisión dejan claro que tendrán preferencia los alumnos procedentes de los centros bilingües sobre los que no son de centros bilingües. De tal manera que, si no este año de una manera tan clara, sí en años sucesivos, nos podremos encontrar con situaciones en las que dos hermanos, cuyo centro adscrito sea un instituto de secundaria, no puedan obtener plaza en ese centro de secundaria y continuar yendo juntos, puesto que esas plazas son prioritarias para los alumnos de programas bilingües. Otra situación que nos vamos a encontrar es que un alumno procedente del programa bilingüe no tenga plaza porque no haya suficientes vacantes dentro de las unidades bilingües.
En los centros de secundaria.
En los centros de secundaria. Habrá centros que tengan dos, tres unidades, pero habrá centros donde solo haya una unidad y sin embargo haya pues 40, 45 alumnos de un programa bilingüe. Se hará una selección a través del Cambridge, a través de la prueba de sexto, con la que ya sabéis que no estamos en absoluto de acuerdo, según tú mismo has mencionado el informe que hemos hecho la semana pasada, y incluso puede haber una prueba ya dentro del mismo centro para evaluar qué alumnos tendrán derecho a esa unidad bilingüe o no.
De momento, por tanto, equidad y esa continuidad en alumnos que han estado cursando una educación, entre comillas, bilingüe, no está garantizada, ¿no?
En absoluto.
Más de una familia se puede encontrar con el panorama de decir, no, no, usted ya no va a poder continuar y aquello, bueno, pues usted ya se lo lleva, es lo que lleva de bagaje, pero no vamos a poder ofertarle más, vaya. En fin, bueno, pues más aspectos de la nueva situación que este curso 2010-2011 va a ofrecernos.
Otra situación es, por ejemplo, la de aquellas familias que, por una decisión personal y debido al cambio de adscripción de centro, nosotros ya habíamos propuesto el año pasado, en el segundo informe sobre bilingüismo, cuáles eran los institutos que deberían tener el programa bilingüe este año. No hemos acertado con todos, o hemos tenido un criterio diferente del que tiene la Consejería de Educación. Y por lo tanto, hay colegios que han cambiado de instituto adscrito, hasta tal punto que hay alumnos que tendrán que desplazarse, si quieren continuar con el programa bilingüe, hasta más de 3 kilómetros de distancia. Nos vamos a encontrar con alumnos que van a tener que desplazarse más de 3 kilómetros de distancia. Estamos hablando de alumnos de 11 años incluso. Entonces, hay padres que, lógicamente, van a dar prioridad a la seguridad de sus hijos en el desplazamiento al centro sobre la continuidad de un programa bilingüe. Es el caso del Clara Campoamor de Fuenlabrada, donde solamente 14 alumnos han decidido continuar los estudios del programa bilingüe. O como es el caso del Olivar en Coslada, que en San Fernando, que al verse obligados a trasladarse a Coslada, pues la mayor parte de los padres han optado por no continuar el programa bilingüe de la comunidad.
Ahora que citas el caso de Fuenlabrada, acabo de acordarme de una compañera de Fuenlabrada que nos comentaba esto, precisamente Araceli, que pasaba por este teléfono en este instante. Hola, Araceli.
Hola, Juan, ¿qué tal?
Pues estamos también con Isabel hablando de los centros bilingües y ha comentado el tema de la distancia, del desplazamiento de los niños de un colegio de Fuenlabrada al nuevo centro que le corresponde como centro bilingüe.
Sí.
Quizás sea este el motivo por el que hace no mucho hicisteis una convocatoria ante la Consejería de Educación.
Sí, nos juntamos los padres de este centro bilingüe más los 8 centros bilingües porque ninguno tiene adjudicado un centro de bilingüe de secundaria. Entonces la idea era que lo pongan, porque imagínate, este centro que sale el curso que viene tiene casi a 3 kilómetros que no llega y no cumple para tener un autocar. Uh-huh. Y tienen que ir los chicos hasta allí. Entonces para los padres supone un trastorno muy grande, o deciden llevar a los chicos a esa distancia todos los días o uh-huh. abandonan el programa bilingüe.
Es precisamente lo que nos decía Isabel, parece que va a haber bastantes abandonos.
Sí.
Uh-huh. ¿Sí? Y bueno, desde la Consejería de Educación, ya que habéis estado allí, ¿se os ha recibido? ¿Va a haber respuesta?
Pues estamos esperando, se entregaron 3.000 firmas, tuvimos la concentración y estamos en la espera de que nos reciban para ver cómo podemos solucionar el problema. Tanto el transporte como, pues eso, que garanticen un poco el programa bilingüe de estos chicos.
¿Cuál es la, digamos, medida más racional desde el punto de vista de madres y padres?
Pues la verdad es que lo tienen un poco complicado porque le han dicho que es difícil que hagan en su zona un instituto y que el autocar, pues claro, como no cumple tampoco los 3 kilómetros, también lo tienen complicado que se lo den.
Uh-huh. Y las madres y padres, ¿por qué tienden fundamentalmente? Al final decir, bueno, pues me olvido de esto o vamos a luchar por ello, ¿cómo palpas tú el ambiente?
Yo creo, por la estadística de que nos han dicho, de que se han escolarizado, solo se han escolarizado 14 en el centro bilingüe. Y otros 24 han quedado para un centro de zona, de su zona. Uh-huh. Pero ellos quieren seguir peleando. No solo este centro ya, pero es que el año que viene salen 5 centros más. Y esos 5 centros más bilingües quieren también seguir con el programa y quieren que esté en su zona de escolarización.
¿Hay alguna planificación por parte del área territorial o de la consejería?
En teoría dicen que sí lo van a tener. Pero la verdad es que no creo que nos estén garantizando un poco en la libre elección de centro.
Ese es el argumento máximo de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, ¿no? La libertad de elección de centro, pero si no tienes centro que elegir, ¿qué eliges?
Si tienes un centro en todo Fuenlabrada, difícil.
Sí, sí. Bueno, pues no sé, la verdad es que es un lío. No sé si desearos suerte en esta situación o pelea, entre comillas, ¿no? Siempre pacífica, pero sí. Reivindicativa.
Sí, vamos a seguir. Vamos a seguir luchando para que siga este programa bilingüe, ya que se ha implantado y con tantas ganas, pues que se siga adelante. Y la verdad es que los padres nos sientan como sienten que nos han vendido una burra sin dientes, se podría decir.
Ajá, es una imagen bastante buena. Bueno, pues Araceli, muchas gracias por participar y que se resuelva esta situación, que desgraciadamente no es exclusiva de Fuenlabrada, la ha citado Isabel y por eso queríamos contactar contigo.
Vale, muchísimas gracias, Juan, Isabel.
Un abrazo.
Hasta luego, Araceli.
Hasta luego,
un beso.
Bueno, pues sigamos, Isabel, bosquejando este informe, siguiendo el informe elaborado desde la FAPA, y de momento hemos visto 4 puntos fundamentales en los que el programa bilingüe en el salto a la secundaria está haciendo aguas, pero tenemos todavía bastante terreno por delante y bueno, pues vamos a ello. Isabel.
Bueno, mira, otro tema que sí que me gustaría concretar es el hecho de que durante este primer curso de implantación en secundaria, la consejería lo va a tener algo más fácil que en cursos posteriores. Algo más fácil porque inicialmente la consejería ha echado mano de los 10 institutos del British Council cuyos recursos humanos ya estaban ahí. Es decir, ya tenía el personal preparado. El año que viene esos 10 institutos evidentemente ya no se va a poder contar con ellos, pues se podrán ampliar las unidades en la medida que ello pueda ser posible, pero tenemos dos dificultades graves. Una son los recursos humanos. ¿Tenemos suficientes recursos humanos? Es decir, ¿tenemos suficiente profesorado habilitado, preparado para implantar este programa bilingüe en secundaria? Yo mucho me temo que no. De hecho, sabemos que alguno de los centros que el año que viene van a iniciar esta andadura del programa bilingüe en secundaria solo tiene habilitado una persona. Me gustaría saber cómo con esos recursos se va a poder llevar a cabo un programa bilingüe, al menos de calidad, que no quede solamente en el papel.
Perdona que te interrumpa, porque esto me está recordando un programa en el que estábamos hablando del British Council, de esos centros del British Council que estaban, pues no sé, febrero, enero, sin todavía algunos docentes, y que parece que, bueno, las protestas ante la Asamblea de Madrid, etcétera, etcétera, estaban, bueno, llevando a que las administraciones del Ministerio y la Comunidad de Madrid se pusieran de acuerdo, ¿no? ¿Eso se solucionó?
En lo que respecta al número de asesores que faltaban, sí.
Bueno.
Hay que decir que el trabajo que han realizado las APAs de estos centros ha sido un trabajo eficaz, ha sido un trabajo lógicamente pacífico, pero persistente, inteligente. Han sido capaces de poner de acuerdo a Ministerio y a Comunidad de Madrid, cada uno con las responsabilidades que tenían respecto a este programa, y han conseguido los 11 asesores, con serias dificultades, hemos de decir, por parte de la Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza, porque no queremos meter a toda la Consejería de Educación. Creemos que no es justo, puesto que ha habido situaciones dispares con respecto a esto. Pero también es verdad que pierden el programa British Council en secundaria. El año que viene el currículum en secundaria será un currículum común para alumnos del British Council y para alumnos del programa de la Comunidad de Madrid.
¿Habrá desfase?
Sí, sin duda.
Porque el nivel de recursos que han tenido aquellos que han seguido el programa del British Council ha sido muy superior en calidad de profesorado y en número de horas, ¿no?
Sí, en número de horas, en el hecho de que los alumnos comenzaban en educación infantil 3 años, es decir, 3 años antes que el propio programa de la Comunidad de Madrid, y esto ha sido un elemento muy positivamente valorado en la recientísima, hace 15 días, que se hizo pública, evaluación externa del British Council. Y, por otro lado, pues, lógicamente, el currículum va a bajar. Va a bajar las expectativas o los objetivos con respecto al propio currículum del British. No olvidemos que el British tiene asesores lingüísticos que son docentes en primaria y que el programa de la Comunidad de Madrid tiene auxiliares de conversación que no son docentes. Las características son, pues, muy diferentes.
Estaba viendo ahora una noticia que recogía ADN.es. La comunidad ofrecerá el próximo curso más de 60.000 plazas bilingües. El proyecto estrella, ¿no? Es más la cantidad que la calidad, ¿no? Es más importante.
Yo me temo que sí. Tanto en la evaluación, nosotros esperábamos bastante de la evaluación del Ministerio del programa British Council. Y yo particularmente creo que ha sido poco ambicioso esa evaluación. Solo han evaluado el nivel de inglés, que ha sido satisfactorio, según ellos cumplen con los objetivos, y el nivel de castellano. Pero no se ha valorado el nivel de conocimientos de las otras materias que se imparten en inglés, como conocimiento del medio, como ciencias sociales en secundaria, no vamos a hablar de plástica o de educación física, pero sí materias con una importancia y una trascendencia posterior importantes para los chavales y para el futuro de los chavales.
Siguiendo o rompiendo el orden que tenías tú, estoy pensando en la otra parte, en centros que ya tenían secciones lingüísticas de otros idiomas y que, por ejemplo, la ADN el día 7 de abril recogía la noticia de que los padres del IES Severo Ochoa se concentraban ante la Asamblea de Madrid para seguir dando francés. Siguen pidiendo francés y parece que aquellos centros que tenían sección lingüística de francés o alemán que han pedido entrar en el sistema de los centros de secundaria bilingües, pues de pronto se han quedado sin la sección lingüística de ese idioma.
Mira, lo que realmente nos deja perplejos es que la Consejería de Educación, cuando hace una convocatoria, como es la convocatoria de institutos bilingües, donde no especifica nada, donde no dice que haya que priorizar o elegir o decantarse por un determinado idioma, después decide que no, que solamente se puede tener uno. Pero curiosamente lo decide de una forma aleatoria a la que nos tienen muy acostumbrados, y es en un caso sí, en otro no. En el caso del Severo Ochoa de Alcobendas, tienen obligatoriamente que suprimir una de las dos secciones. Pueden elegir en francés o inglés, pero quedarse con una. Pero en el caso del Ramiro de Maeztu, no han tenido que elegir. Se quedan con su sección de alemán, siendo además, curiosamente, un instituto, el único instituto que no tiene un centro adscrito del programa bilingüe que le suba el año que viene. Es decir, se le concede a este instituto ser instituto bilingüe en el curso 2010-2011 sin tener ningún centro de primaria adscrito para ese curso, y se le permite mantener la sección de alemán. Bueno, no sé.
¿Hay alguna lógica en esto? ¿Que está en el centro o que es una zona privilegiada frente a Alcobendas que pueda ser más obrera? O no lo sé.
Yo no voy a sacar...
No, yo hago preguntas en voz alta, evidentemente. No conozco la situación y no estaría mal haber contactado con el Severo Ochoa y con el Ramiro de Maeztu.
Tienes tiempo.
Lo podemos hacer para el próximo programa, ¿verdad?
Efectivamente.
Bueno, pues seguimos con tu lista, porque si no nos vamos a quedar con muchas cosas en el tintero. Nos faltan ya menos de 10 minutos para que acabe nuestro tiempo de radio. Entonces, Isabel, ¿qué más elementos habéis detectado en ese informe, en ese análisis sobre ese próximo 2010-2011 en los centros de secundaria bilingües?
Fundamentalmente que sigue sin haber una evaluación del programa, que se va a subir a secundaria sin que esa evaluación se haya producido, sin los recursos adecuados, sin la formación del profesorado adecuada, y que esto lógicamente no va a ir a mejor, va a ir a peor. Los recursos van a ser más escasos. Estos programas bilingües, porque no nos olvidemos de que en primaria hay dos, en secundaria ya solo va a haber uno, no son más que una manera de seleccionar. La libre elección de centro de la que es garante la Consejería de Educación y que lo lleva como propuesta en todos sus programas y sus proyectos, es un sistema que necesita diferenciar centros. Por eso existen los centros bilingües, por eso se van a establecer el año que viene institutos de innovación tecnológica, pero esto lógicamente nos lleva, entra en contradicción con un principio constitucional que es el de la igualdad ante la educación. No todos los alumnos podrán, quieran o no, asistir a un programa bilingüe o asistir a un instituto bilingüe o a un instituto de innovación tecnológica. Y esto es, bajo mi punto de vista, es un agravio no solamente para los ciudadanos, sino es que además creo que realmente estamos hablando de un problema constitucional.
Yo he oído hablar ya de los institutos de innovación tecnológica, aunque no termino de tenerlo muy claro. La verdad es que suena muy bien. Instituto de innovación tecnológica es un centro de investigación, de desarrollo, de, ¿no? ¿Puedes aclararnos eso?
Sí, vamos a ver. Mira, el programa de innovación tecnológica se implantará el año que viene. Pues con la claridad a la que nos tiene acostumbradas la consejería, no se sabe en cuántos centros, no se sabe qué va a suponer en cuanto a recursos humanos, solo se sabe que va a haber un complemento para los docentes que impartan, formen parte de este proyecto. Eso sí, pese a que bajo el punto de vista de la federación no se puede denominar a un instituto más que instituto de educación secundaria, no se le puede denominar instituto bilingüe ni instituto de innovación tecnológica, lo cual además es un elemento que, aunque parezca falaz, yo creo que es importante de cara a diferenciar centros. Pues consiste en que el centro que así lo desee tendrá que impartir un tercio de la programación en primero de secundaria inicialmente, de la asignatura de tecnología, que ya lo hacen, porque es obligatorio, entra dentro de la programación, de la de matemáticas y al menos de dos asignaturas más. Para la concesión o no de este programa de innovación tecnológica, insisto que no sabemos qué cantidad ni qué recursos se van a implementar ni cuántos centros, pues hay que presentar un proyecto por parte del centro. Se valora pues el grado de
involucración.
Pues el grado de consentimiento, de aceptación, esto es, del el Consejo Escolar, del claustro y de los departamentos tecnológicos y departamentos involucrados en el proyecto. Luego, además, la valoración del resto del proyecto, el 50% restante, depende de la Consejería de Educación. Pero sabemos que una de las cosas que se van a valorar son los medios técnicos con los que se cuentan. Es decir, si tu instituto se presenta este proyecto y tiene pizarras digitales, cañones de vídeo, un número de ordenadores importante, pues para que los chavales puedan impartir o puedan recibir esas clases mediante las nuevas tecnologías, pues tienes más posibilidades de que te lo den, con lo cual, yo no sé, a lo mejor les sale gratis, o sea, solamente se van a dedicar a pagar un complemento a los docentes, que, dicho sea de paso, en muchos centros ya lo hacen.
Bueno, sonaba muy bien lo del Centro de Innovación, Instituto de Innovación Tecnológica, en fin, me queda un poco frío. Bueno, seguimos con nuestro repaso a ese análisis de la FAPA sobre los nuevos centros de secundaria dedicados al proyecto, flamante proyecto bilingüe de la Comunidad de Madrid. ¿Qué más aspectos habéis destacado en vuestro informe?
Pues básicamente ya hemos hecho una referencia por encima a lo más importante que hemos podido descubrir, que ya lo habíamos dicho desde hace 2 años, sabes que por petición de nuestra asamblea se hizo una investigación en torno al sistema bilingüe, por la preocupación que ello significaba para los padres. Este año, curiosamente, los primeros alumnos del British llegarán a selectividad, ya veremos, y también los primeros alumnos del programa de la Comunidad de Madrid pasarán la prueba de sexto. Digo lo mismo, ya veremos.
Ya veremos resultados. Bueno, aquí hemos hablado de esos dos sistemas. Tuvimos al director de un instituto en el que había una sección lingüística y también pues a una profesora que tenía pues un colegio bilingüe de la zona, lo más cercano al estudio. La verdad es que dejaban bastantes elementos ahí entre comillas, interrogantes sobre el funcionamiento, ¿no? Pero todo el mundo estaba de acuerdo en una cosa: no se puede hablar de centros bilingües, pese a que es el cartelito que está a la entrada de los centros, ¿no? Todo el mundo está de acuerdo en que es necesaria una educación en la que una segunda lengua sea, pues, una herramienta de estudio y de comunicación eficaz. Como el inglés ahora mismo es una lengua de pues de uso, de comunicación, una lengua como el latín en la antigüedad, pues se ha convertido al inglés, pese a su horrible fonética, ¿no? Al final nos vemos todos abocados al estudio del inglés. En España venimos fracasando en ese estudio desde que se empezó a estudiar así, porque antes era el francés, tampoco es que los resultados fueran excelentes, pero generación tras generación, desde los años 70 al menos, todos hemos estudiado inglés y hemos salido al extranjero diciendo, ¿y ahora qué hago, qué digo y demás, ¿no? ¿Tú crees que todos estos proyectos se pueden corregir desde las propuestas educativas que están teniendo las administraciones, distintas administraciones? Porque entiendo que el ministerio, aunque no debiera entrar, pero es una de las administraciones que a veces fomenta intercambios o da becas, y la Comunidad de Madrid, desde luego, que es la primera y principal responsable de todo el sistema educativo.
Bueno, vamos a ver, mira, aquí ya entramos en una cuestión un tanto empírica, por lo menos en lo que a mí respecta. Hablando curiosamente con un traductor bilingüe, él es inglés, me comentaba el problema y las dificultades que tienen en Inglaterra para hablar, para ser bilingües en otro idioma. Y llegábamos a lo mejor a la no demasiado fiable conclusión de que ese es un problema que tenemos los imperios. Un cierto problema a la hora de aprender otro idioma. Cuando uno lo ha necesitado, pues se ha visto abocado a aprenderlo fuera como fuera, y no hay más que ver a los países del norte de Europa. Pero es verdad que nosotros tenemos un problema metodológico importante, problema que parece que el sistema British ha encontrado un mecanismo de resolución y que realmente pues parece que está funcionando en lo que al idioma extranjero se refiere, en este caso concreto al inglés. Pero no sabemos si eso está sucediendo con el programa de la Comunidad de Madrid. Y en cualquier caso, tampoco sabemos qué está sucediendo con con el resto de las asignaturas. Tenemos opiniones de muchos padres muy preocupados con el programa bilingüe en el que están insertos sus hijos, porque año tras año ven, sobre todo cuando tienen otros hermanos, cuando han tenido otros hijos, o cuando simplemente escuchan a los docentes que les imparten clase, la necesidad de un apoyo superior al que hasta este momento, fuera de ese programa, necesitaban, tanto en inglés como en matemáticas, como en lengua, como en el resto de las asignaturas. Uh-huh. Y eso les tiene seriamente preocupados. Y sobre eso no hay evaluación, no hay informe y no sabemos nada.
Mira, ya está sonando Bob Dylan otra vez, y eso es que tenemos que irnos ya. Pero tengo aquí un titular de hace pocos días, y precisamente de un estudio sobre el programa bilingüe del Ministerio y el British Council, que hablaba de unos resultados en los que afirmaban que los alumnos que estudian en castellano e inglés logran mejores resultados en la primera lengua. A más idiomas, más capacidad para aprender.
Esto, yo estuve precisamente en el acto en el que se habló de esta evaluación, se hizo la presentación, y exactamente lo que dijeron es la percepción que tenemos por las investigaciones en otros países es que los alumnos que obtienen buenos resultados en inglés, en un programa bilingüe como el British, obtienen también buenos resultados en castellano y mejoran en el resto de las asignaturas. Es decir, sacado de contexto, las cosas no son lo que parecen.
Bueno, pregunta final y definitiva, medio minuto, Isabel. Aquellos padres, madres, aquellas madres que tienen que matricular o solicitar centro ahora, han terminado sexto en un centro bilingüe, ¿qué hacen?
Pues cruzar los dedos.
Ya, me lo temía. Bueno, pues nada, blowing in the wind. Terminamos aquí. Gracias, Isabel, por estar con nosotros, haber estado con nosotros. La verdad es que este informe nos deja un poco fríos también. Desgraciadamente no han hecho caso a aquellas previsiones que se pidieron en su momento.
Fríos no, preocupados, Juan, muy preocupados. Uh-huh. Sobre todo si yo tuviese un hijo en un programa bilingüe, sinceramente creo que más de una noche no dormiría bien. Muchas gracias a ti.
Pues nada, a vosotras y a vosotros os esperamos la próxima semana. Ya anunciaremos en la web el programa que tenemos que os presentaremos. Así que nada, que tengáis una buena semana educativa.